tres. ¿Qué tal están todos en la mañana de hoy? Bien, bien, ¿sí? ¿Les puedo decir feliz Navidad o todavía no? Dicen que no, ¿no? Pero ¿qué creen? Nosotros ya estamos celebrando Navidad allá en nuestro pedacito de tierra donde vivimos. Por eso me adelanto a decirlo, aunque sé que la fecha y el día específico de esa celebración no lo es. Pero ya como que tenemos el ambiente, ¿no? Los colores, las luces, y un poco que quizás nos debemos dar unos a otros el mensaje de esperanza que se encierra detrás de cada Navidad. De nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Gusto en verlos, gusto saludarles en la mañana a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Al comienzo pensé, dije, no hemos llegado mucho. ¿Será que el frío le jugó una mala pasada? Tal vez algunas ocupaciones, el fin de año, pero no llegaron, llegaron ustedes acá. Y de verdad les felicito porque han estado corriendo este tiempo muy bien y les felicito de todo corazón. Gracias, gracias por estar aquí en la mañana de hoy, de todo corazón. Les extrañé, estuve 2 semanas por motivos de otras responsabilidades fuera y no pude compartir con ustedes, pero bueno, gracias a Dios estamos de regreso en la mañana de hoy. Hoy vamos a hablar acerca, como bien aparece en pantalla, no sé si estoy posicionado correctamente, porque como la pantalla está detrás, quizás algunos de ustedes les estoy obstaculizando. ¿No? Igual me quedo aquí. ¿Sí, señora? Oh, ¿y el resto qué dice? Que me mueva, ¿verdad? Entonces me voy a correr un poquito para acá. Quizás voy a estar un poco más lejos, pero me parece que quizás así va a ser mejor. Ese es nuestro título en el día de hoy. Dentro del módulo de la sexualidad responsable vamos a estar hablando acerca de una sana elección de pareja. Ahora, eso sí, lo voy a circunscribir o lo voy a estar limitando al tema de la intimidad y de la relación sexual en la pareja, porque me parece un tema muy importante, muy a veces sometido al prejuicio y al tabú, muy, a veces muy denigrado, muy marginado, muy mal usado en algunos contextos o sencillamente ignorado en un gran número de las familias latinas, que aún en pleno siglo XXI lo seguimos viendo como si fuera algo malo cuando no lo es. Y quizás eso ha dado el traste con una generación que lo margina o lo ve solamente como un vehículo para experimentar placer. Así que creo que nosotros desde muy temprano debemos entrenar a nuestros hijos, debemos educarlos para que se hagan la pregunta siguiente que va a aparecer en pantalla. Ahí está. Yo creo que desde bien pequeños nuestros hijos y nuestras hijas deben ser entrenados en el hogar, el mejor lugar para entrenar acerca de este tema, con esta pregunta que ellos tienen que hacerse, para mi criterio muy importante: ¿con quién me casaré? Y les pregunto a ustedes, ¿fue en algún momento de sus vidas, los que hoy son esposo o esposa, fue una pregunta importante: ¿con quién me casaré? No, no falta el señor y la señora que en la actualidad diga, debía haberme hecho esa pregunta antes. O quizás está aquel que dice, ¿por qué me hice esa pregunta y busqué esposa o esposo? Porque tal vez, digo, quizás sea lo que suceda con algunos, pero es algo importante, es algo necesario, es algo que nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos desde bien temprano en la vida. ¿Con quién me casaré? Pero siendo honestos, como bien aparece a continuación, la siguiente, por favor, ¿será esa la pregunta que se hacen los jóvenes hoy en día? Siendo objetivos, siendo realistas, ¿se estarán preguntando nuestros jóvenes hoy en día la pregunta anterior, ¿con quién me casaré? Y escucho la mayoría de las mamás decir, no, no, no. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué será que no? ¿Por qué será que nuestros jóvenes, la generación actual, nuestros adolescentes, dejaron de pensar en el matrimonio? Dejaron de pensar en la relación de pareja sana, en la elección de alguien para compartir mi vida con ella, con él. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra respuesta es un no? ¿Por qué creemos a brazo partido de que nuestros jóvenes hoy no están pensando con seriedad en el matrimonio? ¿Por qué? ¿Porque son muy jóvenes? También lo éramos nosotros. Se han perdido valores. Por egoísmo. Muy bien. Papá, usted ahí detrás. Yo creo que, mire, dentro de todos los ejemplos que podamos poner, para mí es muy importante el modelo que por generaciones, no solamente nosotros los papás, los abuelitos y las abuelitas, le hemos estado brindando a nuestros jóvenes y a nuestros niños con relación al matrimonio, los ha decepcionado, los ha defraudado y les ha vendido la idea de que realmente no vale la pena escoger a alguien para compartir mi vida al lado de esa persona. Porque en realidad es un infierno el matrimonio. Porque en realidad mamá y papá ni se toleran. Venden la imagen pública, socialmente hablando, de que todo marcha bien, pero en casa vivimos un infierno. Y si eso es el matrimonio, pueden decir nuestros hijos, pues mejor ni tan siquiera me pregunto con quién me casaré. Ahora bien, la siguiente, por favor. En realidad nuestros jóvenes, adolescentes en su mayoría, ven las relaciones sentimentales como un trampolín para experimentar placer sexual. Y no sé si estamos de acuerdo. Pero en lugar de estar pensando en una relación seria a largo plazo, de aprendizaje, de entrega, de encontrar realización, no solamente en una cama a nivel de lo sexual, de lo físico, de lo pasional, en realidad no están viendo la relación como algo mucho más pleno, mucho más completo, que involucra, que incluye todo lo que somos, todo el ser. No, están viendo solamente un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre, con el cual experimentar, conocer, hacer realidad lo que han visto virtualmente en una computadora mientras crecían desde pequeños. Porque tenemos que reconocer que tenemos una generación emergente que crece atada a imágenes pornográficas. Abramos los ojos. Niños de 10, 11 años o menos, que ya gráficamente han visto con sus ojos mucha información de carácter sexual y distorsionada, porque se les ha vendido un sexo gráfico pero depravado, donde realmente ellos quieren experimentar lo que ven sin medir las consecuencias y pensando que la relación de un hombre y una mujer solamente se basa o se resume en esa experiencia sexual llena de pasión, de lo físico, de lo carnal, de lo sexual, pero nada más. Como adultos, yo creo que vamos a nosotros coincidir en el día de hoy de que buscamos una experiencia más profunda, de que el ser humano es mucho más, de que aún la experiencia en el matrimonio y en la intimidad sexual nos lleva a experimentar o no en áreas aún mucho más profundas del ser que hemos tratado de ignorar o que hemos dejado en un segundo plano cuando realmente no debiera ser así. Yo creo que la siguiente, por favor. Fue en el año 1960 cuando se abrió una caja de Pandora con la revolución sexual y se comenzaron a manejar muchos criterios y a proponer muchas ideas con relación al sexo que trajeron o dieron al traste con lo que hoy nosotros hemos cosechado. En algún aspecto fue positivo, porque insisto, por generaciones ha habido mucho tabú, mucho prejuicio, y creo que de carácter religioso, de alguna manera se malinterpretó el concepto de la Biblia con relación a la relación del hombre y mujer. O tal vez se ignoró, no se abrió las páginas de la Biblia para conocer lo que el Creador, desde una perspectiva teológica o religiosa, si se le quiere llamar, definió como sexo. Porque en ese manual hay muchos principios y hay muchas ideas claras de cómo debe ser una relación en todo el sentido de la palabra, incluyendo la intimidad sexual. Pero los hombres, los proponentes de la teología o de la religión, ignoraron esas páginas, cerraron ese libro y vendieron sus propias ideas llenas de prejuicios, que dieron al traste con una revolución sexual que se opuso a muchos de esos prejuicios, ideas totalmente erróneas, pero que también trajo muchos males en nuestros días, o hasta nuestros días. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la educación sexual a partir de 1960, de alguna forma los adolescentes fueron enseñados, entrenados a ver su genitalidad como la razón principal de la relación de pareja. El solo hecho de tener órganos genitales ya es suficiente para buscar el placer, sin darnos cuenta de que sexo es mucho más que el placer físico y de que el ser humano es mucho más completo, mucho más profundo, mucho más amplio en toda la expresión de la palabra que aquello que tiene que ver solamente con los placeres de carácter físico o sexuales. En algunos casos, en la mayoría, el sexo quedó rebajado a un escaño bajo de sensualidad, solamente pura sensualidad. Y tristemente la relación sexual se ha convertido en un vehículo para obtener aún cosas más importantes: ascensos laborales, oportunidades en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Son nuestros males sociales. Es nuestra realidad. No es la realidad de nuestros adolescentes solamente, es la realidad de nuestro mundo de adultos, que de alguna manera ellos intentan duplicarla o hasta mejorarla, diciendo quizás de una forma irónica o sarcástica, si es que se puede usar la palabra mejorar en caso de destruir algo tan precioso como es la relación de un hombre y una mujer en la intimidad sexual en pareja. Les comparto la siguiente frase. Vivimos en la era donde las cosas que fueron creadas para ser usadas son amadas. Pero también vivimos en la era donde las personas que fueron creadas para ser amadas están siendo usadas. ¿No les parece? ¿No les parece que ponemos todo empeño, por ejemplo, en esta época de Navidad, donde debiéramos darnos amor, cariño, protección, donde debiéramos enfocarnos en el valor supremo que el ser humano tiene, que es la vida misma, la nuestra y la de los demás? Y estamos tan afanados por el último teléfono que salió en el mercado, la última generación de televisión, el último aparato electrónico, la ropa que venden las tiendas, las vacaciones o los lugares a donde queremos irnos, las fiestas y la imagen social, convirtiendo las cosas creadas para ser usadas en la razón de nuestro ser y dándoles amor y convirtiendo a los seres humanos en un vehículo para ser usado cuando en realidad existimos para ser amados. ¿Será por eso que nuestros jóvenes no piensan en el matrimonio seriamente? ¿Será por eso que no piensan a largo plazo en tener una relación él con ella y ella con él, donde crezcan, donde maduren? ¿Será por eso que no se preguntan, estoy listo para una relación de pareja? Sino que adolescentes inmaduros se meten en una relación el uno con el otro porque saben que mañana pueden terminar y obtuvieron cada uno del otro lo que buscaban, simplemente placer. Pero es que nosotros los adultos les vendimos eso. Es que los papás y las mamás de alguna forma les vendimos esa idea. Es que el papá que no puede contener sus impulsos y tiene más de una mujer, aparte de la que tiene en casa, que es la madre de los hijos, es lo que le está vendiendo a sus hijos. Con el perdón de los caballeros. Es la señora que de alguna forma denigra con sus comentarios el criterio de su marido o la imagen de su esposo delante de sus hijos. Eso es lo que le venden a las niñas mujeres que están creciendo en casa. El hombre es un monstruo de que en el mejor de los casos te debes valer de él para obtener algo en la vida. Y esta dinámica y esta plática del día de hoy, sé que es muy seria, pero muy necesaria para que nosotros reflexionemos. Porque creo que somos los mejores proponentes para un cambio en cualquier sociedad, la familia, el hombre y la mujer. Nosotros vamos a cambiar esta ciudad, este país y el mundo, un hogar a la vez, una familia a la vez, una persona a la vez. Si cada uno de nosotros en el día de hoy nos proponemos ser diferentes, les permitiremos a nuestros hijos anhelar ser lo que ven en nosotros, que es sano y saludable, y querer tener la misma clase de relaciones, no perfectas, pero sí sanas, que nosotros construimos día a día. Parto de esta premisa en la mañana de hoy, que Dios es el autor de la sexualidad. Creo en esto 100%, tal vez discrepe con muchos de ustedes, pero creo que Dios no está enojado con el sexo ni con el ser humano que lo practica. Nos lo dio como un regalo, lo creó, lo armó, lo diseñó. Y si lo hizo, y mi Biblia también dice que de él viene todo buen regalo, toda buena dádiva, todo buen don perfecto. Entonces quiere decir que el sexo es un regalo, un don perfecto del Creador, dado para vivir en un contexto igual de sano y de perfecto como es el matrimonio, que debemos cuidar y debemos proteger. Y por eso es necesario de sana relación de pareja. Esto fue lo que Dios dijo en relación al sexo, o al hombre y la mujer. Cuando miró al hombre que había creado, al primer ser humano según descrito en la Biblia, Adán, lo vio solito y el león tenía su leona, ahí enroscadito el león con la leona, y el caballo con su yegua, y el perro con su perrita, y el gato con su gata, y Adán estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Señores que están aquí presentes, eso es su mujer para usted. Una ayuda idónea. Y señoras que están aquí, vamos a leer bien este versículo de la Biblia. No dice, le haré ayuda idónea, sino ayuda idónea. La relación creada por Dios, la elección del hombre, de su mujer, por parte de Dios, la creación de la mujer para el hombre y del hombre para la mujer, es en el contexto de idoneidad, de que sean idóneos el uno para el otro, de que nos cuidemos, de nos protejamos, nos amamos, de que crezcamos juntos, de que nos complementemos en la vida a un nivel de una relación mucho más profunda que la que llevamos con nosotros mismos o con otras personas en nuestra vida. Y esta fue la respuesta del hombre. La siguiente, por favor. Adán dijo: esta es hueso de mis huesos. Quizás no suene a piropo, ¿no? Pero esta fue la declaración del hombre cuando la vio. Dijo: la mejor manera, lo mejor que le salió fue decir: ella es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sí, señora, léaselo una y otra vez a ese cabezón que tiene en casa que no corta el cordón umbilical emocional con mamá y papá. Dejará el hombre a su padre y a su madre y hará de la relación de pareja la más grande relación, la más importante, la prioritaria. No es que los padres no sean importantes, pero cuando nos casamos y decidimos vivir juntos, ellos tienen que estar en su lugar y el matrimonio tiene que ocupar el lugar de preeminencia. Lo mismo las señoras tienen que entender eso. Pero me encanta la declaración inicial: este es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Si cada hombre que le levanta la mano a su mujer meditara que va a golpear a su propio cuerpo antes de hacerlo, si cada hombre que le va a gritar a su mujer antes de hacerlo pensara y meditara que le está gritando a su propia vida, si cada mujer que le devolviera los gritos al marido pensara que le está gritando a la otra mitad suya, si cada mujer que critica en público, en círculo de amigas, a su esposo, se percatara que se está criticando a ella misma, si cada matrimonio que lucha por poderes internos, que lucha por el poder económico, por controlar a los hijos, etcétera, etcétera, entendieran que al hacerlo se están haciendo daño a su propio cuerpo, la relación matrimonial fuera mucho mejor. Porque creo que no hemos entendido que nos fusionamos en uno. Y que dos cabezas, dos seres tan distintos, dos personas tan diferentes, pueden llegar a vivir como si fueran uno, porque de hecho lo son. Ese es el gran milagro del matrimonio. Yo sé que es un desafío para muchos creer de esta manera, pero intente vivir este desafío. Le va a costar un sinnúmero de sacrificios, le va a arrancar un sinnúmero de lágrimas, le va a producir quizás dosis de dolor para los cuales tal vez no esté preparado, pero en el intento va a crecer como hombre, va a crecer como mujer y al final va a disfrutar de una relación que hasta ahora la gran mayoría de las parejas y matrimonios en el mundo no han experimentado, porque se siguen viendo como ella y él y no como nosotros. Y nuestro diálogo tiene que cambiar de tú y yo a volvernos nosotros. Algunas cosas que entonces nos enseña estas dos declaraciones combinadas con relación a una sana relación de pareja. Y es lo siguiente: ahí vemos en ambas declaraciones, la de Dios y la de Adán, que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. La mujer no fue creada para el hombre. El hombre no es aquí el que tiene la preeminencia. El hombre no es el poderoso. La mujer no existe para ser aplastada, para ser marginada, para ser todos los días vilipendiada. No, la mujer existe para ser dignificada. Y esto es para los caballeros directamente. Esa mujer existe para que tú seas el componente idóneo de su vida y la hagas feliz. La mujer no es una creación de segunda clase. Por el contrario, la mujer es la creación más preciosa de Dios. Yo esperaría que algún caballero aquí dijera conmigo: así es. Porque yo no concibo el mundo sin mujeres. No concibo la vida sin mi mujer. Bendito Dios que creó a la mujer. Iguales a nosotros en muchos sentidos, pero gracias a Dios tan diferentes en otros. No solamente en cómo lucen, que me fascina cómo luce mi mujer. Y me imagino que cada uno de ustedes le fascine cómo luzca la suya. Disfrutemos eso. Pero también cómo piensan, cómo razonan, cómo sienten. La mujer es única y a la vez es parte vital del hombre. ¿Se sienten bien ya las mujeres? Tengo un amigo que escribió un libro que se titula La mujer, el sello de la creación. Y dice que con ella Dios selló todo lo que había creado. Y entonces fue que Dios dijo esta declaración. Y vio Dios que era bueno gran manera, y no lo dijo hasta que creó a la mujer. Entonces, en lugar de imaginarla, en lugar de maltratarla, en lugar de hacerle daño, démosle su lugar. La mujer es igual de inteligente que nosotros, o más. La mujer tiene capacidades que el hombre no tiene. Se desarrollan materias a nivel del cerebro que los hombres no tenemos. Creo que los científicos hablan que los hombres tienen más materia gris y las mujeres más materia blanca. Las inteligencias son diferentes, pero a la vez se combinan de una manera impresionante. Y los hombres somos igual de importantes para las mujeres. Ese movimiento feminista enfermizo que se levantó, que trató de denigrar al hombre y aplastar al hombre, está mal, señoras. Con todo el respeto se los digo, ustedes nos necesitan a nosotros como nosotros nos necesitamos a ustedes. Y no concibo a una mujer que conciba el mundo sin hombres, porque somos importantes para la vida. Digo, por lo menos yo estoy convencido de eso, no sé los demás hombres que están aquí. Pero este no es un mundo de hombres donde las mujeres entraron, ni es un mundo de mujeres donde los hombres entraron. Este es un mundo de seres humanos compuestos por hombres y mujeres, donde esa relación preciosa es algo impresionante. Así que Dios es el autor del sexo, nos lo regaló para que nos fusionemos y para que ocurra ahí una fusión de carácter íntegro y total. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Dos personas, vimos ahí en esas dos declaraciones tan diferentes, pueden llegar a ser uno gracias a una sana relación de pareja. ¿Cómo llegamos a ser uno? Relacionándonos sanamente. ¿Cómo nos relacionamos sanamente? Ponga a un lado el egoísmo, el orgullo. Si usted quita de la ecuación estos dos cocientes, la ecuación será mucho mejor y dará mejores resultados. Quite el orgullo, quite el egoísmo, e incluya humildad, incluya perdón, incluya misericordia, empeño, determinación de pasar la vida juntos, de crecer el uno al lado del otro, de no tirar la toalla, de no ser dos enemigos durmiendo en la misma cama, de perdonarnos, de comunicar lo que sentimos. Y le aseguro que nos fusionaremos en uno solo y disfrutaremos la relación. El sexo es un regalo para el ser humano. Por si alguno quizás arrastra prejuicios religiosos. Ya el mundo no es el mundo aquel, no. Ahora las imágenes son gráficas y quizás hemos llevado el sexo a otro nivel donde la desnudez del cuerpo de un hombre y de una mujer lo manejamos como si fuera quizás algo para que todo el mundo lo vea. Y no debe ser así. Pero tampoco debemos ocultar nuestro cuerpo de la persona con la que compartimos la vida y ver el sexo como algo malo. Algunas de las parejas que asesoramos, muchas veces la queja del marido es que la mujer no se muestra todavía en pleno siglo XXI, que tiene prejuicios, que no acepta su cuerpo, que no se siente cómoda dejándose ver tal cual es delante de su marido. Debe haber un pudor para la sociedad, pero debe haber una entrega y un sentirnos bien el uno con el otro, porque ahí hay bendición. Es el crecimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando están todos calladitos así es cuando quizás más están procesando las cosas. Así que en la relación sexual se expresan todos los elementos del ser humano. Para mí esto es muy importante que lo entendamos. Sexo no solamente es cuerpo, pasión, sentimientos. No, sexo es cuerpo, es lo que sentimos, son nuestras emociones combinadas y es espiritualidad. Por eso el ser humano cuando quitó la espiritualidad del sexo y lo rebajamos solo a pasión física, a genitalidad, a experimentar placer a nivel de lo genital y de lo físico, nos olvidamos de que hay una mezcla de carácter espiritual. Por eso la Biblia dice, dejarán de ser dos y ser uno. Porque cuando un hombre y una mujer tienen un coito, hay una mezcla no solamente física y emocional y de sentimientos, de carácter espiritual se establece un vínculo. Eso es algo que nuestra sociedad no habla. Pero que en la experiencia, los que trabajamos con el alma y con el espíritu, hemos visto cada situación. Hombres y mujeres que arrastran depresión, depresión que pertenecía a ella o a él, pero que cuando se vincularon los dos, ella era depresiva y él se volvió depresivo. ¿Por el ambiente? ¿Por la relación? Posiblemente. Pero también hay secretos detrás del sexo que nosotros no entendemos. Y quizás esto es un tema mucho más profundo para tratarlo en unos pocos minutos, pero se los dejo de tarea. Ahora la pregunta, o dos preguntas que todo adulto responsable debe hacerse con relación a este tema es: ¿creo 100% en esta clase de sexualidad, la que mencioné anteriormente? ¿Que Dios me regaló el sexo para vivirlo en el contexto de una relación sana? ¿Que la relación sexual es cuando los dos crecemos y nos fusionamos a niveles íntegros, totales, de todo nuestro ser? Creo en eso 100%, porque una respuesta honesta, sincera de esta pregunta nos dirá dónde estamos parados ¿Y qué filosofía tenemos con respecto a relaciones de este tipo? Y además, muy importante, ¿es esta la clase de sexualidad que enseño a mis hijos? ¿A que dignifiquen su cuerpo y el de la otra persona? ¿A que se protejan de la mejor manera, no entregándose a cualquier persona, sino aprendiendo que quien te ama te espera? Dentro de los círculos deportivos del mundo entero, figuras conocidas, como David Luiz en el deporte de fútbol de Brasil, como Tim Tebow en el fútbol americano, el quarterback estadounidense, y otros muchos proponentes que hablan de esperar hasta el matrimonio, son mirados como si fueran piezas de museo. Y lo peor es que son muchachos muy atractivos. Y mujeres también, que están hablando, ellas, famosas inclusive, de que han tomado la decisión de esperar hasta el matrimonio. Y la sociedad las mira como diciendo, ¿what? ¿Are you crazy? ¿Están locos? En la era donde hemos expresado todo lo que sentimos, privarte del placer del sexo, eso es prejuicio. No, eso es evitar los dolores. Porque muchos chicos que van a una cama a tener relación sexual, después no cuentan todos los dolores a nivel de las emociones, de los sentimientos y del alma que experimentan por cada vez que venden su cuerpo, no por dinero, sino por placer en una cama, buscando felicidad, y lo que encuentran es mucha pasión, mucha experiencia pasional, pero felicidad no. Creo que nosotros, la siguiente por favor, hemos estado sustituyendo la enseñanza anterior por la enseñanza preventiva del sexo seguro de nuestros días, que en el 1960 se abrió esa caja de Pandora y se comenzó a ofrecer como si fuera la solución. Nos faltan los spots publicitarios que, frente al fenómeno del SIDA y otras enfermedades, la solución sea un condón. Y está demostrado que no es así. Miren lo que estas estadísticas nos muestran. La siguiente, por favor. La Organización Mundial de la Salud nos arroja estos datos. Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Se estima que anualmente unos 500 millones de personas contraen alguna de las 4 infecciones de transmisión sexual más conocidas, como clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Más de 500 millones de personas. Más de 530 millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital tipo 2. Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano. Algunas infecciones de transmisión sexual pueden triplicar con creces el riesgo de infección con el VIH. Si lo miramos fríamente como estadísticas y números, no nos producirá nada. Pero si entendemos que somos seres humanos, que son las personas con las que todos los días chocamos en las calles de nuestras ciudades, que tal vez seamos nosotros mismos, por malas decisiones, por creer que no iba a pasar nada, que el sexo era seguro, y terminamos con consecuencias físicas, sin hablar de aquellas que son a nivel emocional y espiritual. Son números muy altos, son números catastróficos, son números que nos provocan a entristecernos de ver a donde nos ha llevado el falso concepto de la revolución sexual y del sexo seguro que le seguimos enseñando a nuestros hijos. Y creo que debemos cambiar el diálogo. Otras estadísticas con respecto al aborto. Se estima que 1 de cada 4 embarazos se interrumpió de forma voluntaria, no involuntaria, de manera voluntaria, donde la madre o el padre o ambos decidieron abortar. Se estima que 1 de 4 embarazos se interrumpió de forma voluntaria en el periodo de un año. Chicas que dicen, quiero experimentar, quiero tener sexo, y después aparecen a la casa con una sorpresa. Mamá, papá, van a ser abuelos. ¿Qué? No, eso no puede ser. ¿Cuál es la solución? Eliminemos al niño. Y estas son las cifras. Dijo el expresidente Donald Reagan que todas las personas, él dijo de forma sarcástica, la mayoría de las personas que están a favor del aborto se les permitió nacer. Y obviamente que no es la mayoría, son todos. Todos los que proponemos arrancarle la vida a un ser humano en gestación, a nosotros nos permitieron nacer. Más de 42 millones de bebés son abortados cada año. Estos no son números pequeños, son números muy grandes. Y se entiende que todas las guerras combinadas y las muertes que ha habido en todas las guerras combinadas no ascienden al número tan elevado de muertes que han ocurrido por causa del aborto. ¿Qué le produce eso a usted? A mí me produce dolor, a mí me produce tristeza, pero no me quedo en el dolor y la tristeza, me lleva a la reflexión, me lleva a preguntarme qué tengo que hacer yo con mi vida, qué tengo que hacer yo con mi relación de pareja, qué tengo que hacer yo con los hijos que Dios me confió, qué tengo que hacer yo con la voz que Dios me regaló para proponer que hagamos las cosas diferentes y que nuestro mundo pueda ser mejor gracias a que nosotros decidimos cambiar y ser distintos y salirnos de estas estadísticas. Así que creo que nos debemos hacer una pregunta, ¿verdad? La siguiente, por favor. Una más. ¿Será que nuestra charla sobre sexo seguro no ha sido tan exitosa como pensábamos? Definitivamente no. Quizás debamos volver al manual del fabricante y seguir las indicaciones al pie de la letra. Quizás debamos volver a como Dios lo diseñó, a lo que su palabra, la Biblia, enseña. La siguiente. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la relación sana entre un hombre y una mujer? Enseña mucho, no pudiera hablar de todo en el día de hoy. Enseña demasiado de relación sana. Si usted quiere saber de romance, etcétera, váyase al libro de Cantares. Hay declaraciones en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 5 habla del hombre que no adultere, que no gaste su juventud al lado de la ramera, que esté al lado de la esposa, que no le regale sus años al cruel, etcétera, etcétera. Podría hablar de muchos temas, pero quiero referirme solamente a una declaración, la siguiente que aparece allí en Corintios 7, donde dice esto: ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Entonces aquí no hay cabida ni para el feminismo ni para el machismo. En esta declaración se encierra una sola verdad: la felicidad matrimonial está basada en la determinación de un hombre de ser y de entregarse todo por completo a su mujer, y en la misma medida que esa mujer y esposa se entregue por completo a su marido. Cuando eso ocurra, el nivel de felicidad, de experiencia agradable y positiva que va a ocurrir en la pareja, no solamente seremos nosotros como matrimonio los que la aportaremos, sino que nuestros hijos se salpicarán, por no decir que se bañarán, de la bendición de tener un padre y una madre que se entiendan y se reconozcan que el uno le pertenece al otro, y así viva. No solamente en el tema de la sexualidad, sino en todo lo que compete a nuestras vidas: finanzas, agendas personales. Sobre todo en la era de la tecnología, hoy es muy fácil en nuestro calendario poner lo que tenemos en reuniones, en citas, en trabajo, etcétera, etcétera, en viajes. Yo lo hago, e incluyo a mi esposa, y en su teléfono, en sus gadgets, le aparece lo que está planificado para mi semana, y ella lo hace conmigo, y así sabemos. ¿Por qué? ¿Porque tenemos miedo el uno del otro? No, porque hemos entendido que yo le pertenezco a ella y que ella me pertenece a mí. Y así tiene que ser con el sexo, y así tiene que ser con la finanza, y así tiene que ser con lo que hablamos, con lo que sentimos, para que nuestros hijos se enamoren de la idea del matrimonio, para que nuestros hijos digan: no voy a rebajar mi cuerpo a una simple y apasionada relación con un chico de una noche, de una semana, de un mes, y que todo termine en dolor. Me voy a guardar para entregarme a la persona con la que compartiré mi vida, como mamá y papá lo hacen, sin ser perfectos, pero saben que disfruten el matrimonio. Entonces la prevención de todas estas cosas que vemos hoy en estadísticas catastróficas comienza en casa, con el modelo que nosotros como padres le brindamos. La siguiente frase con la que quiero concluir dice: a la luz de la Biblia, el hombre y la mujer se funden en una relación de sana interdependencia, donde cada uno se entrega al otro reconociendo que su realización está en hacer feliz a su pareja. Y si hiciéramos nuestro este criterio, seríamos tan felices. Los hijos que crecen en hogares donde este modelo de relación es promovido son menos propensos a involucrarse en relaciones tóxicas. Porque tristemente la hija que ve que el papá maltrata a la mamá, por alguna razón se involucra con chicos que la maltraten a ella. Huyendo del maltrato, cae en manos de maltratadores. Huyendo del abuso, termina siendo abusada. Los chicos que dicen "no abusaré" terminan siendo abusadores si en casa tuvieron un padre abusador, etcétera, etcétera. Los hijos que crecen en ambientes sanos, donde donde este modelo de relación es promovido, son menos propensos a involucrarse en relaciones tóxicas y serán determinados en amar sus propias vidas. Tendrán la determinación de amarse a ellos mismos, porque lo bueno comienza y la felicidad empieza cuando me amo a mí mismo. Y de esa misma forma, amo al prójimo y a la otra persona. Dignificarán sus cuerpos y construirán relaciones duraderas. Sobre todo, verán la relación sexual como un regalo que ellos le darán a la persona idónea con que se casarán. Seguramente usted que tiene hijos, le encantaría que le fuera bien en la vida. Le gustaría que esa adolescente no le quede embarazada ahora, que apenas comienza a vivir. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué entonces papá entrena a su hijo varón a que embarace a otras chicas? Digo, no se lo dicen esas otras palabras, pero le enseña para que sea un matador, para que ande como un cazador con el arma en la mano viendo a quién tumba. Y se nos olvida que el papá del otro chico lo entrenó para que le haga lo mismo a nuestra hija. Por el falso concepto de hombría que nos lleva a entrenar mal a nuestros hijos, pero el vecino entrenó mal al suyo. Y si tenemos una hija en casa, tenemos, como decían en mi tierra, techo de vidrio. El que tiene techo de vidrio, que no le tire piedras al vecino. Y si te dice, no, yo no es mi caso, yo no tengo niñas, yo me enfoqué bien, trabajé bien y puro hombre. Bueno, ¿qué tal si le digo que no manejo estas estadísticas hoy, pero las podemos quizás en algún momento ver, la incidencia de suicidio en los varones? Porque les ha ido mal en las relaciones sexuales. Porque no se les habló de sexualidad, porque no se les dijo que era mucho más que lo que experimentarían a nivel corporal. Y ellos tienen un alma y sentimientos también. Y cuando se encuentran con fracasos y frustraciones muy fuertes a ese nivel, y no pueden hablarlo con papá, porque papá entonces los tildará de no tan machos. Y no pueden hablarlo con el amigo, porque entonces lo hará público y se burlará de él. Se termina quitando la vida. Volvamos a Manuel. Pongámonos en las manos del Creador. Dejemos de vivir la falacia que nos vende el mundo de hoy. Y seamos objetivos. Hay demasiadas evidencias negativas de que no nos ha ido bien tomando nosotros las riendas de nuestra vida o las riendas de nuestro mundo. Y la familia es quizás el testimonio más grande de que ha sido así. Hoy los dejo a ustedes con esta reflexión. Como siempre, la decisión está en sus manos. Pero mi oración es a favor de ustedes, que haya hombres valientes y que haya mujeres valientes en este auditorio, que se levanten para cambiar sus vidas, para transformar sus hogares y para enseñar modelos de relación de pareja y de relación de familia, no torcidos, no enfermizos, sino sanos, viables y positivos. Es mi oración a favor de ustedes en el día de hoy, y que mi Dios los bendiga con la determinación de hacerlo realidad. Muchas gracias.